En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Hola, en el aire su magazine. Serán 27 minutos para hablar de economía. Tendremos nuestro segmento habitual de noticias para resumir los hechos más relevantes del acontecer informativo durante la semana en la voz de la colega y directora de este espacio, Omara y Ceballos, y dedicaremos nuestro encuentro a los trabajadores de la cultura. Abordaremos una vieja discusión, cultura versus economía o viceversa. Precisamente hoy, 14 de diciembre, cuando recordamos el natalicio de Raúl Gómez García, asaltante y mártir del cuartel Moncada, el poeta del centenario.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Fidel Castro consideraba que la cultura era el escudo y la espada de la nación. No solo hizo suyas las palabras de Martí, el héroe nacional, cuando afirmó que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra, sino que agregó, sin cultura no hay libertad posible. Un ideario consciente de lo que significa la cultura para cualquier pueblo, salvar el espíritu que al final significa salvar nuestra identidad como humanos, cubanos, hermanos. La Revolución Cubana desde los primeros momentos, después de su triunfo, ha respaldado la creación artística y literaria como un elemento esencial para mejorar la calidad de vida del pueblo.
El origen de la palabra patrimonio indica que es todo aquello que viene del padre. El patrimonio fortalece los vínculos en el interior de las comunidades, pues permite reconocer, apropiarse, valorar y apreciar los elementos que se heredan. Es decir, el patrimonio son todos aquellos elementos del pasado, como los bosques, los monumentos o la lengua hablada, que son heredados. El patrimonio se clasifica de la siguiente manera. Patrimonio natural, que es la biodiversidad, como las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques naturales, y los santuarios de la naturaleza de gran relevancia estética o científica. Además del patrimonio natural, también existe el patrimonio cultural, que es el conjunto de bienes tangibles e intangibles. Los bienes tangibles son aquellos bienes materiales que se pueden tocar, y los intangibles son aquellos que no se pueden tocar. Algunos ejemplos de patrimonio cultural son los monumentos, las pinturas, esculturas, manuscritos y artefactos históricos, así como tradiciones, la gastronomía o la música. Veamos un poco más del patrimonio cultural material o tangible, que es aquel que puede ser tocado, que es concreto y físico, ya sea mueble o inmueble, es decir, que pueda o no moverse de un sitio a otro. Por lo tanto, el patrimonio cultural material puede clasificarse en patrimonio cultural mueble, que son los que se pueden mover, como las pinturas, esculturas, manuscritos, colecciones científicas, artefactos históricos, fotografías, películas, artesanías que nos permiten sentirnos propios de los sucesos históricos acontecidos en el pasado, así como mantener la identidad cultural. Pero de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que también comprende tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas de generación en generación, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, así como saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. También existe el patrimonio cultural intangible. e inmaterial, que constituye el patrimonio intelectual y el sentido que hace única a una comunidad, como por ejemplo las tradiciones, las lenguas, la gastronomía, la arbolaria, la literatura, las teorías científicas y filosóficas, así como la religión, los ritos, el baile, las celebraciones y la música. El patrimonio cultural es fruto de la creación humana a lo largo del tiempo. En conjunto, constituyen un testimonio de actividades y prácticas ancestrales, heredadas como un recordatorio o un símbolo a las nuevas generaciones. Una estatua, una obra arquitectónica o un poema puede ser parte del patrimonio cultural de una comunidad. La UNESCO ha promovido entre países del mundo el cuidado de la conservación y difusión de las zonas de gran valor para la humanidad, al conferirles el título de Patrimonio de la Humanidad. En cada país hay leyes que regulan la conservación del patrimonio cultural. Asimismo, existen acuerdos internacionales que establecen los alcances de la conservación a nivel regional y mundial. En 1972, la UNESCO aprobó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, en la que estableció una política internacional en torno a la conservación y promoción de lugares considerados emblemáticos o insignes de una comunidad o una región determinadas, o incluso de la humanidad como un todo. Algunos de los ejemplos de patrimonio cultural de la humanidad son el Taj Mahal en la India, Machu Picchu en Perú, la Gran Muralla China, la Acrópolis de Atenas en Grecia y las pirámides de Teotihuacán en México, entre otras.
Exportaciones, presupuesto, salario, precios, zafra azucarera, desarrollo local, por AM, FM y en audio real por internet, Radio Ciudad del Mar propone el Magazine Económico, porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Cienfuegos es una ciudad que por su historia y tradiciones muestra un fuerte arraigo cultural. En tiempos modernos, entraría en contradicción este empeño con el propósito de desarrollar la economía. Escuchemos las consideraciones de un hombre que dedica su vida a la creación artística, Alberto Vega Falcón.
Cultura y economía, ¿qué debemos priorizar? ¿La creación de valores estéticos, de valores espirituales, o en ellos también podemos incluir las cifras, lo que se aporta a la economía del Estado?
Creo que esos dos aspectos se pueden conciliar con inteligencia y con la visión de que la cultura forma parte también de la economía de un país, independientemente de que también la economía debe estar apoyando el desarrollo de la cultura, porque no se puede concebir tampoco el desarrollo de la cultura sin un respaldo económico. Creo que las dos cosas deben hermanarse, sin brindarle más atención a una o a la otra, deben marchar a un compás. Por ejemplo, un festival de tradiciones campesinas que lleva mucho tiempo sin hacerse, hay que tener un respaldo económico también, porque el transporte no se mueve con el aire. Hay que tener combustible, y el combustible es un problema económico también que tiene que respaldárselo. Y además, no todos los artistas tienen la posibilidad, o sea, está el artista aficionado que lamentablemente no siempre tiene la atención que se merece. Y ahí en esa atención también entra a formar parte la economía, porque los centros provinciales encargados de la atención al movimiento de artistas aficionados necesitan también un reparto económico para poderlos atender. Y pudiéramos poner muchos ejemplos, pero yo creo que son dos elementos que deben marchar a la vez, sin demeritar a ninguno de los dos. La economía puede estar al servicio de la cultura y la cultura puede también apoyar a la economía y viceversa.
Usted, que es un destacado creador, poeta en nuestro territorio, ¿se atrevería a decirme una décima dedicada precisamente a los trabajadores de la cultura?
Bueno, me has puesto un aprieto porque tú sabes que yo no soy improvisador, yo soy un poeta que escribe. Puede ser que improvise en un momento determinado, en un espacio, de amigos, en una fiesta, pero en realidad no me atrevo a eso. Sería un atrevimiento, y además creo que también sería quitarle importancia a un tema tan interesante como ese.
Pero una felicitación a sus colegas sí puede realizar, ¿verdad?
Sí, cómo no. Yo creo que la jornada de la cultura, y me atrevo a decir que no siempre se le brinda al trabajador de la cultura toda la atención que se merece. Lo primero que hay que salvar es la cultura. No lo podemos tomar como un eslogan, sino como una realidad. Y poner en la primera fila de las necesidades espirituales y culturales del país esa identidad que es la que nos representa. Me parece que la cultura no se puede convertir en una frase hecha ni en un eslogan repetido, que lo primero que hay que salvar es la cultura. Hay que ponerse precisamente para eso, para salvarla.
Muchas gracias, Veguita.
Y regresamos a la interrogante inicial. ¿Es la economía parte de la cultura? De la misma manera que el discurso económico y el funcionamiento de los sistemas económicos funcionan dentro de un contexto cultural, lo contrario también es cierto. Las relaciones y los procesos culturales también pueden existir dentro de un entorno económico y pueden interpretarse en términos económicos. La cultura constituye la fuerza viva, creativa y colectiva del país. Aporta sentido y contenido a las prácticas sociales y a las obras materiales y simbólicas que se construyen. Y ofrece un amplio abanico de posibilidades y capacidades para impulsar la transformación integral de la sociedad.
En busca de la opinión del público, estamos ya en la calle. En la calle. En la calle.
Entender qué son las industrias creativas y culturales en el escenario cubano actual es el primer paso para emprender un camino de cambios y actualizaciones en el sistema de producción cultural.
Forma parte de un paso más pequeño pero necesario en el camino de la gestión de gobierno basado en ciencia, donde la ciencia social, la investigación cultural, tiene mucho que aportar a la formulación de la política cultural, de las políticas públicas en un campo tan necesario y tan pertinente como el de las industrias culturales y creativas en Cuba. Pero los investigadores, los científicos, no tenemos toda la verdad. Se involucran todo un conjunto de actores, tanto decisores de nivel ministerial como directores, cuadros de empresas estatales, como actores de iniciativas privadas y otros funcionarios vinculados con el tema de las industrias culturales y creativas, para realizar un diálogo de saberes y construir entonces un concepto para Cuba.
Una vez más, identifica los aspectos vulnerables del sistema cultural cubano.
El desarrollo cultural de cada espacio, cada territorio y la producción cultural puede participar, ser un factor activo, puede ser un factor decisivo en la generación de bienestar y de ingresos. Cuando digo de la producción cultural, es porque hay una diferencia entre la cultura como sistema de valores, como forma de pensar, como identidad, como ideario, y aquellos productos, bienes y servicios que expresan esos valores.
El tema de las industrias culturales tiene relación con las tradiciones, tiene relación con el turismo, con el patrimonio, con elementos de la cultura material, con el desarrollo de las regiones, en fin. Y te das cuenta que es extraordinariamente complejo. Y en el país, en Cuba, ha habido una larga experiencia en lo que han sido esfuerzos de industria cultural. Y en este momento, la situación nueva, en el sentido de que el país empieza a orientar hacia la autonomía municipal y hacia los proyectos de desarrollo local.
Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de las industrias creativas y culturales en Cuba. Un trabajo que se multiplica a lo largo del país con el objetivo de fundamentar el desarrollo cultural.
Entonces, ese movimiento hay que considerarlo, hay que fortalecerlo, porque la producción cultural está llamada a ser parte de la solución de los problemas del país. no parte de sus problemas. Y eso es una diferencia muy importante.
Evaluemos juntos la intención de crear en Cienfuegos un centro de innovación y gestión del desarrollo local, donde la cultura tiene un fuerte componente y se orienta hacia la economía doméstica, aspectos en los que abunda Arnaldo Cruz Cruz, director de la institución.
Yo tengo políticas públicas locales que me demandan poner en desarrollo un grupo de potencial que tengo en el territorio, que pueden ir desde un equipo que se adquirió por la cooperación internacional, o un campesino que tiene la vocación, el deseo, la voluntad de transformar su entorno, o incluso un campesino que con un apoyo desde el gobierno, financiero, con determinados recursos, material, o con una forma de gestión diferente, puede ser ese elemento que te dinamice toda una comunidad. Por ejemplo, una comunidad como el Mango, tan dispersa, allá en Lagunilla. Y cómo entonces tú usas un proyecto de desarrollo local, lo potencias y como responsabilidad social le das el encargo entonces que pueda dinamizar todo su entorno. El centro es una incubadora de emprendimiento, es una incubadora de proyectos. Por tanto, tenemos la responsabilidad de acompañar a todas aquellas personas que tengan interés en adentrarse en estos procesos. Pero también un espacio de capacitación, con un equipo técnico que se ha estructurado alrededor del centro de gestión y que tenemos la obligación de brindar esos servicios también a la población. Lo que pasa es que hay que insistir en que los proyectos de desarrollo local se materializan en función de la estrategia de desarrollo.
Es tiempo de noticias. Omar Ay Ceballos, colega y directora del Magazine Económico, tiene los detalles.
Gracias, Boris. Estas son las noticias. El esfuerzo por incentivar la economía nacional y su impacto en la ideología centró los debates del noveno pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. La reunión partidista abordó varios temas esenciales para el país, entre esos el papel de la organización en la corrección de errores y el reimpulso de la economía nacional y la inserción efectiva de los actores estatales y no estatales. Un grupo de expertos reunió criterios de más de 90.000 personas en todo el país, entre ellas de expertos en economía, académicos de universidades, actores económicos, integrantes de organizaciones de masas y de estructuras partidistas y gubernamentales. Unas 1.000 propuestas surgieron de esos intercambios de opiniones para concretar un análisis crítico del funcionamiento de la economía, sus actores estatales y no estatales, el fortalecimiento de las estructuras sindicales en esos sectores, así como los mecanismos de fomentos de las cooperativas. Ya están de vuelta en Cienfuegos los 72 trabajadores de la empresa eléctrica que apoyaron la recuperación de la provincia de Artemisa luego del paso del huracán Rafael. Integrado por linieros, técnicos y personal de apoyo, el contingente sureño laboró desde el pasado 7 de noviembre en los municipios de Bauta, Guira de Melena y San Antonio de los Baños, en este último con 18.000 clientes afectados. Trabajaron intensamente en condiciones muy difíciles debido a los daños provocados de la infraestructura eléctrica en la zona. Poco antes del regreso, el colectivo fue reconocido con la bandera de proeza laboral, recibida en Artemisa por Amaury Ojeda, director técnico de la empresa eléctrica en Cienfuegos. Vamos para el aniversario 66 del triunfo de la revolución con la convicción de la victoria, el compromiso de mantenernos al lado del pueblo y buscando variantes a las soluciones que nos impone el bloqueo y que no van a ser diferentes ahora con la nueva elección de los Estados Unidos. Así expresó en entrevista exclusiva a 5 de septiembre la gobernadora provincial Yolexis Rodríguez Armada y afirmó que debemos cerrar el año con el presupuesto del Estado cumplido, que es ley. Agregó que se esperará el fin de año y el advenimiento del aniversario 66 del triunfo de la revolución con la realización de ferias, como está acostumbrado el pueblo para el abastecimiento de productos cárnicos y gastronómicos en todos los municipios. Están convocados los productores agropecuarios, las empresas y actores económicos no estatales, que tienen centros de elaboración para el aporte a estas ferias. Más adelante apuntó que el compromiso de la provincia es autoabastecerse de arroz en 2 municipios, Abreus y Aguada, así como tributar cuanto se pueda para garantizar la canasta familiar normada en el año 2025. Hasta aquí las noticias. Adelante, Boris.
Gracias, Omaray. Y hablemos de economía creativa. Desde el uso de términos como industrias creativas para referirse a las artes y la cultura por parte de diversos gobiernos alrededor del mundo, El concepto de economía creativa aparece como una mirada ampliada de las actividades creativas en las que se reconoce su aporte a la generación de trabajos y su contribución, en muchos casos creciente a la economía de un país. Un punto importante a considerar es que las definiciones del concepto son bastante diversas y a su vez están en constante transformación y análisis. En otras palabras, no hay solo una definición de la economía creativa, sino varias aproximaciones. Por ejemplo, algunos países están más cercanos a poner su énfasis en la cultura y las artes, en cambio otros incluyen desde la innovación hasta la ciencia, pasando por el turismo, entre otros sectores de su entendimiento.
Por todo lado se habla de economía naranja, pero ¿qué es realmente la economía naranja? La economía naranja, también conocida como economía creativa, es un concepto desarrollado por John Hawkins, autor del libro La economía creativa, publicado en 2001. Según el autor, este sector de la economía comprende aquellas industrias en las que el valor de sus bienes y servicios se fundamentan en la propiedad intelectual. Por ejemplo, la industria cultural, la industria creativa, industria del ocio, industria del entretenimiento e industria de contenidos. Según el blog Young Marketing, la economía naranja es uno de los conceptos que está revolucionando el sector creativo. Es una oportunidad para tomar en cuenta el talento de otros, intercambiar ideas y dar vida a un producto completamente innovador y lleno de valor intelectual. Por otra parte, según el Banco Interamericano de Desarrollo, la economía naranja puede definirse como aquellas industrias que comprenden los bienes y servicios que tradicionalmente se asocian con las políticas culturales, los servicios creativos y los deportes, y se clasifican en tres categorías. La primera son las convencionales, que incluyen las editoriales de libros e impresiones, jornales académicos, revistas, periódicos, literatura, bibliotecas, audiovisuales, cine, televisión, fotografía, video, fonografía, discografía y la radio. La segunda son las conocidas como otras industrias, que incluyen las artes visuales y escénicas, conciertos y presentaciones, teatro, orquestas, danza, ópera, artesanías, diseño de modas, turismo cultural, arquitectura, museos y galerías, gastronomía, productos típicos, ecoturismo y deportes. Y la tercera categoría son las llamadas nuevas economías naranjas, que incluyen multimedia, la publicidad, software, videojuegos y soporte de medios. Es decir, si trabajas, emprendes o apoyas alguna de estas industrias, eres parte de la economía naranja y no lo sabías. En conclusión, la economía naranja es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. ¿Por qué se usa el color naranja para representar este sector de la economía? Esto se debe a que el color naranja suele asociarse a la cultura y a la creatividad, por lo que es el color perfecto para simbolizar las ideas como fuente de producción. Grandes empresas han surgido de la mano de la economía naranja. Si tú también quieres emprender en esta industria, a continuación te compartimos 5 claves importantes a tener en cuenta. Anímate a explorar tus ideas, talentos y pasiones. Recuerda que en esta industria el factor de producción es tu capacidad intelectual. Co-creación y cooperación. Las buenas ideas no surgen solas, rodéate de personas que te potencien. Innovación y creatividad son los dos elementos fundamentales para que tu proyecto tenga éxito en la economía naranja. Impacto social. La economía creativa tiene un enorme potencial para crear o regenerar el tejido social. Convierte tus ideas, talentos y pasiones en una fuente de ingresos sostenible para que puedas impactar a muchísimas personas con tu emprendimiento.
Acerca de la relación entre economía y cultura, conversamos con Esperanza Díaz, asesora de programas en el canal de televisión local Perla Visión. Estas son sus consideraciones.
Cuando pensamos en el binomio economía-cultura, hay muchas, pero muchísimas aristas por donde abordarlo. Quizá la primera de ellas es aquella que nos enseñaron en nuestra época de estudiantes en la universidad, donde nos decían un diagrama en la pizarra y nos ponían el dibujo de un sistema económico-social, donde en la base estaba la economía, por supuesto, y la cultura en la superestructura. Y aquella, o sea, la economía, determinaba todo lo que estaba en la superestructura. Pero también nos decían que todo lo que estaba ahí arriba, incluido la cultura, también tenía su influencia en la base. Mira, realmente nunca vimos muy claro eso. No sabíamos, sabíamos explicar perfectamente cómo la economía determinaba la cultura, pero nos costaba mucho trabajo discriminar o poder decir cómo la cultura influía y modificaba en algún momento la cultura. Creo que nunca lo pudimos ni explicar. Los tiempos han cambiado mucho. Han aparecido conceptos como industrias creativas, industrias culturales, economía de la cultura, e incluso se piensa que las actividades culturales pueden verse como actividades económicas. Yo personalmente no lo creo, pero hay muchos investigadores que lo piensan. Pero por lo general, Bori, la conexión economía-cultura suele verse separada, o por lo menos no tan clara. Recordemos el concepto de globalización. Mira, cuando este concepto apareció, se abrió al mundo, lo primero que se señalaron fueron los efectos nocivos de la globalización en la cultura. La cultura era homogénea, era el hombre universal, no había diferencias. Las minorías quedaron discriminadas y olvidadas. La historia se borró, era una misma historia, éramos un mismo hombre, y los pueblos tuvieron que salir en defensa de las identidades. Y ahí mismo apareció la cultura rescatando su lógica interna. Mira, la pregunta, ¿no será útil pensar la cultura desde un lenguaje económico? Realmente creo que no tengo una respuesta exacta. Pensar la cultura desde un lenguaje económico, habría que ver. Por ejemplo, ¿la lógica de las actividades culturales está en tensión con el mundo económico? A veces no, pero a veces sí. No en contraposición, pero sí en tensión. Porque hay cosas que el mercado exige y que la cultura pierde parte de su esencia si acepta la lógica del mercado. Al final, si se va a pensar en toma de decisiones, en soluciones para un país, para una localidad, para un lugar, hay que tener en cuenta los dos contextos, Jorge, el económico y el cultural.
Cultura y economía no son términos antagónicos. Si el objeto de la ciencia económica es estudiar la correcta distribución de los recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano, la economía cultural hace lo propio con el desarrollo cultural, buscando equidad en el acceso a la actividad cultural para una sociedad. Felicidades, trabajadores de la cultura en su día. Somos de los imprescindibles. La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas, la voz de las noticias y dirección del espacio a cargo de Omar Ceballos. Este es un programa que auspicia la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos, con idea original de Greta Espinosa Clemente. Yo soy Boris García Cuartero y regresamos para juntos analizar temas del acontecer económico. Buen fin de semana.